día y no queremos hacerlo esperar. A Mariano Recalde, él es legislador porteño y presidente del Bloque de Unidad Ciudadana. Hola Mariano, ¿cómo andás? Tanto tiempo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, estás candidateándote en la ciudad de Buenos Aires.
No. ¿No? Estamos ejerciendo una representación ahora.
Ah, bueno. Pero a mí me interesó un tuit que...
Y bueno, me toca representar a los que votaron por la oposición en las últimas elecciones, y esa tarea estamos llevando adelante como podemos, en minoría, en una legislatura que tiene mayoría automática el gobierno y que nos dificulta un poco la tarea de discutir y de poder llevar adelante alguna iniciativa, pero
bueno,
en
pero
eso estamos.
Pero, por ejemplo, a mí me interesó algo que vi en tu cuenta de Twitter, sí. Sobre las escuelas fantasma, como las llaman ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Escuelas que fueron prometidas, que fueron anunciadas, pero que no se construyeron. Ustedes hicieron un recorrido, un trabajo muy interesante, un informe sobre esto,
sí,
¿no?
Y seguimos recorriendo, porque hubo primero un compromiso en la campaña del 2015 de construir 30 escuelas, uh-huh. Y ahora en los últimos discursos de apertura de sesiones, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, viene anunciando que hay 54 escuelas construidas y que están en la página web de la ciudad. Fuimos a la página web y empezamos a recorrer una por una a esas supuestas escuelas y encontramos muchas que no existen, que son lugares baldíos u otros que están en un grado de construcción muy, muy
precario.
Precario, te diría casi abandonado, ¿no? Mientras vemos que algunas obras avanzan muy rápido, trabajan 24 horas con mucha gente, para las escuelas hay como otra actitud. Que uh-huh. La verdad parece preocupante porque ya después de 12 años de gobierno del PRO, de Cambiemos en la ciudad, que todavía haya 23.000 chicos que no tienen vacante en la escuela pública, habla de ya no de un error de gestión, no de una poco eficiente, sino me parece una decisión política de no resolver este problema. Uh-huh. Pasaron 12 años y en la ciudad más rica de la Argentina, con mayor presupuesto habitante.
Claro, porque cuando hablamos de educación, siempre si comparamos con cualquier otro lugar del país, decimos, bueno, qué sé yo, en todas faltan escuelas, pero estamos hablando de un distrito que tiene la particularidad de ser superhabitario, de tener el mayor poder adquisitivo, lo que vos estás diciendo. O sea que
sí,
los
que
recursos están
lado,
y está endeudado también, ¿no?
Por otro lado, claro, es el gobierno con más presupuesto por habitante, pero además, como vos decías, los habitantes tienen un poder adquisitivo alto, lo que hace que muchos que no consiguen vacante o que no están conformes con la educación pública o la de gestión estatal, manden a sus hijos a una escuela privada. Hoy prácticamente la mitad de la matrícula está en escuelas privadas. Lo que empezó a revertirse con el deterioro económico de las familias. Sí. El otro día salió un informe, lo leía, no me acuerdo ahora en qué medio, que 80.000 niños y niñas pasaron otra vez a la escuela pública,
sí.
Y esto está vinculado directamente con
la baja de poder adquisitivo.
La cuestión económica,
sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Mariano, Daniel Seifert te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va?
Bien. Para que quede claro, porque me quedé con lo que contestabas al principio, ¿no vas a ser candidato en la ciudad?
No, lo que digo es que las candidaturas las vamos a definir probablemente en una PASO, las decida la gente votando.
¿Y en está bien.
Lo que estoy haciendo ahora no es campaña, sino ejercer el rol que me tocó,
claro,
de opositor, y de controlar el gobierno con las herramientas que tenemos y preocupado por los temas que nosotros consideramos prioritarios para allá. Y la educación creo que es uno de esos. Por eso también hoy hay un, déjame pasar el chivo,
sí,
hoy una multisectorial preocupada por la educación con organizaciones que están defendiendo la vacante de los chicos que no la tienen, con docentes, con cooperadoras, con centros estudiantes, se organiza un festival para recaudar útiles escolares, porque el otro problema es que la canasta escolar se fue por las nubes.
Sí, totalmente.
Y se hace cada vez más difícil, no solamente conseguir una vacante, sino que cuando se va a la escuela tener las herramientas necesarias para aprender. se va a hacer frente a la Casa de Gobierno de la ciudad y al lado de una de las escuelas que deberían estar construidas hace ya 4 años y que siguen siendo un baldío, en Parque Patricios.
En Parque Patricios, entonces.
Pepirí y Uspallata en el Parque Patricios.
Perfecto.
Está bien, Recalde. No es para insistirle con el tema, pero planteaste el tema.
Te va a insistir con el tema.
Pero obviamente.
Planteaste. Está muy bien, es tu trabajo.
Claro, sí, obviamente.
Y es su personalidad.
Soy medio sabueso en ese sentido. Planteaste el tema de la posibilidad de pasos, entonces te amplío la pregunta. ¿Compartirías un espacio en Las Pasos, por ejemplo, con Victoria Donda?
Pero por supuesto, yo creo, es más, estamos trabajando para poder compartirlo. Creo que hay que construir en todo el país, pero en la ciudad particularmente, un frente opositor bien amplio, donde las diferencias secundarias las dejemos de lado y en todo caso dirimamos candidaturas con una paso, o si nos ponemos más de acuerdo y hacemos una sola lista, las primarias cumplirán otra función. Porque son obligatorias, ¿no? De las PASO es primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
¿Y ya le pidieron disculpas a Donda?
Y con otros sectores de la oposición que están dispuestos a acompañar una agenda común. Entre otras cosas tienen que cumplir esto. Construir las escuelas. Yo veo que la Reta ha instalado una idea de que obra que empieza, obra que termina. Y es falso. Claro. Algunas obras, las veredas, las empiezan y las terminan. Pero las escuelas a veces no las empiezan y algunas que empiezan no se terminan. Y tengo un listado que cualquier vecino lo puede chequear personalmente. Agarra la página web de la ciudad y se fija en su barrio qué escuela está prometida y la va a ver y va a ver que no está. Y las que están, como el polo educativo de Mataderos, costó 10 años de reclamos, marchas, que finalmente se construyera. Y cuando empezaron las clases este año fue la Reta a inaugurarlas y resulta que solamente comenzó el ciclo inicial de la primaria, no pudo empezar las clases.
No, te decía, Mariano, ¿ya le pidieron disculpas a Donda después de los, te acordás, el problema que hubo con los gritos cuando asumió de parte de la Cámpora?
¿O ya, no, ya pasó? El problema que hubo, yo ese día estaba en otro lado, pero
digo lo que ella denunció, ¿no?
Un malentendido, no, pero no hubo problema, no, para nada.
¿Cómo se olvidan todo en la política?
El arte de olvidar. Escúchame, Mariano.
No tiene que ver con eso. Y en términos personales, yo ya la conozco hace mucho y a su marido también, fuimos compañeros de colegio.
Ajá. Ah, no sabía ese dato, mira.
Políticamente, ¿qué te pasa o qué te pasó cuando escuchaste el video, el audio de Cristina Fernández de Kirchner hablando de Florencia?
Políticamente, sentí mucha preocupación y empecé a analizar que la cosa está cada vez peor en términos de deterioro del Estado de Derecho y de la democracia, ¿no? Y que el grado de avance de la persecución está cada vez peor. Me parece que realmente yo me decías en lo político, pero en lo personal me sentí muy afectado por esas palabras. Uno cuando tiene hijos, además, lo siente de otra manera. El dolor de una madre o la preocupación de la madre en una situación como esta. La verdad, son situaciones que esperemos que...
No, por supuesto que la enfermedad de un hijo, a cualquier padre... De buena moral, de buen corazón, lo afecta y le genera empatía y preocupación. Pero por lo que surge de la causa, ¿por qué es una persecución política lo que crees que pasa con la inclusión de Florencia Kirchner en el caso?
Porque sencillamente con una sola idea te la voy a responder. Se la está acusando de haber formado parte de una asociación ilícita creada en el año 2003 cuando ella tenía no solo la menor de edad, sino que era una niña. Entonces, me parece que como no pueden entrarle a ella, este es un mecanismo habitual.
Pero yo tengo entendido que en realidad lo que se acredita es su titularidad de la sociedad, los sauces, pero cuando ya es mayor de edad, luego del 2010, del fallecimiento de su padre, no antes.
Precisamente, además, ¿no? Porque ella entra a formar parte de esta cuestión precisamente como consecuencia del fallecimiento de su padre, lo que también...
Sí, pero uno no hereda un cargo societario, puede heredar las acciones de una empresa, pero no hereda ser estar en el directorio de una empresa. O sea, eso es una decisión personal de una persona adulta.
No, yo te digo una cosa. Uno puede... Nadie está exento de ser investigado y de someterse a un proceso judicial si hay una denuncia, y me parece correcto. Lo que nos gustaría en un Estado de Derecho es que todos tengan un juicio justo y a todos se lo trate de la misma manera.
Claro.
Y todos tengan un tratamiento mediático similar. Porque la persecución judicial en sí es engorrosa, molesta, sobre todo cuando se hace con saña, ¿no? Cuando te citan a declarar en fechas particulares, como los cumpleaños de los hijos. Es otra cosa, otra coincidencia notoria y permanente, que tanto a Máximo como a Florencia como a Cristina se los cita a Comodoro Py en fechas especiales familiares,
¿no? Ah, mira, los cumpleaños de los hijos, ¿le ha tocado ir?
El fallecimiento de padre o los cumpleaños de los hijos. Ya decía, de por sí es algunos dicen que la condena es el proceso, ¿no? Transitar el proceso, aunque después te declaren inocente, ya sufriste todo el recorrido de un proceso judicial que no es gratuito. Pero si a eso se le añade el ensañamiento mediático y la forma en la que fue tratado en los medios, es todavía más complejo. Por eso es explicable también el deterioro en la salud, como lo relataba Cristina en ese audio, ¿no? Porque no es un video, es un audio que ella cuenta para despejar, me parece a mí, este es otro análisis político, ¿no? Para despejar cualquier especulación.
Retomando
que
eso,
empezó a circular.
Retomando eso, ¿vos pensás que Cristina, esto puede hacer que Cristina no se candidate?
Mirá, no, es muy prematuro para analizar eso. Yo creo que Cristina está trabajando, y eso se nota, y lo ha dicho ella, en la construcción de una fuerza política que pueda volver a ser mayoría y enderezar las cosas en el país y pensar en un futuro distinto, no de más endeudamiento, de hiperinflación, de ajuste y tarifazo permanente, ideas gruesas que creo que están en la cabeza de todos, y en eso está trabajando. Creo que ni ella todavía tiene, creo yo, ¿no? Definido que cómo va a ser finalmente el armado de las listas.
¿Y crees que si se presentase le gana a Macri?
De los otros jugadores, ¿no?
¿Crees que si se presentase le gana a Macri?
Mirá, yo creo que Macri hoy tiene un grado de...
Contéstame alguna pregunta, Mariano.
Sí, te lo voy a contestar. Empiezo por la fundamentación.
Está bien.
Creo que Macri tiene un grado de rechazo tan alto que cualquiera le puede ganar. Cualquiera le puede ganar. Entonces veremos quién es el mejor candidato o candidata, la que más votos junta, pero además el que mejor gobierno garantiza después del 10 de diciembre de este año.
Mariano, por último, ¿cómo ves la gestión de Aerolíneas?
Con mucha preocupación, porque más que la gestión, que puede tener algunos errores, algunas cuestiones discutibles, yo creo que el problema está en la política aérea aerocomercial del gobierno. El gobierno le hace muy difícil las cosas a los que gestionan aerolíneas. Por eso ya pasaron como 3 o 4 presidentes en 3 años.
Sí.
Porque,
pero pará, desde el lugar del usuario tenemos ofertas y más interconectividad, sí, en el país, y ofertas, sí, de precios muchísimo menores.
Por eso, es como abrir las importaciones, ¿no? Uy, tenemos ropa de China a un peso. Qué bueno, esto dura muy poco. Hoy todas las líneas aéreas están perdiendo muchísimo dinero.
Sí.
Todas, las low cost, aerolíneas. Y esta es una guerra comercial que se instala, una competencia salvaje. Ahí veía pasajes a 500 pesos, que es perder plata, ni te digo las ofertas de un peso que son falsas, pero que
también algo están. Que está barato, Mariano.
Bueno, no, pero sí, pero es pan para hoy y hambre para mañana, y esto ya no lo suena. Vivimos en sí. Los 90. No dura mucho este momento de competencia salvaje. En algún momento, y todo está apuntado a que afecte fundamentalmente a Aerolíneas Argentinas, que es la que llega a todo el país. Y después van a quedar en pie solamente las líneas aéreas privadas que vuelan a donde le conviene y no donde el país necesita.
Medio
esto lo vimos en los 90,
quebraron
todas. Cuando pasó esto en los 90, quebraron todas. Dinar, Southwest, Lapa. Lapa nada más con un accidente trágico, porque cuando esta competencia se vuelve tan feroz, se relajan y se invierte menos en una cuestión fundamental como es la seguridad. Y Aerolíneas Argentinas también fundió en 2001, acordémonos. No es sustentable este modelo de apertura de cielos y de libre mercado en transporte aéreo. Ningún país del mundo lo tiene.
Mariano, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Nacional. Es muy amable.
No, gracias a ustedes. Nos vemos a la tarde en Parque Patricio.
Decí otra vez la dirección, así.
Pepiri y Uspallata.
Viste. No, estamos todos en la misma bolsa. Te mandamos un beso. Chau, hasta luego. Chau. Son las 9:20.